Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
¿Qué tal? Bienvenidos a Cosa Pública 2.0, este programa que con muchísimo gusto preparamos todos los días para presentarle una selección de los temas sociales y políticos más relevantes de la agenda informativa. Son muchos los temas que nos gustaría compartir con ustedes. No podemos darle cabida a todos. Hemos seleccionado para esta tarde algunos asuntos que tienen que ver con el tema de la guerra informal, de los desaparecidos, y junto a este tema las estrategias que los gobiernos anteriores, tanto panistas como priistas, pero ahora también el gobierno de la Cuarta Transformación presenta como la solución supuestamente a esta situación de inseguridad, de violencia, y es apostar por la militarización. Hay un pronunciamiento del Centro de Derechos Humanos José Agustín Pro, que revela cómo prácticamente es una falacia esto de que la Guardia Nacional es civil y cómo tiende más bien y se recarga en la militarización. Vamos a presentarle un apartado sobre esta información. Vamos a hablar también de cómo está avanzando la legislación que permite el aborto. Avanzó en Hidalgo, en este estado, avanzó en primera instancia la aprobación para tratar de legalizar el aborto. Le vamos a presentar también un resumen de dónde estamos parados en términos de la pandemia. Y hay una cosa muy particular: aquí en Jalisco se está avanzando en la vacunación, especialmente en empresas. Hay que recordar que el sector industrial nunca paró, que hubo incluso denuncias, especialmente de trabajadoras de la industria electrónica, de cómo las obligaron, especialmente en el momento en el que la gran mayoría de la sociedad estaba confinada. Bueno, a ellas nunca les dieron pausa, siguieron trabajando, y bueno, ahora se anuncia un programa especial para vacunar. Incluso se destinó como sede de vacunación una empresa, Flextronic. Vamos a platicarle de esto, también de otros asuntos de despojo, y tendremos algunas entrevistas, entre otras cosas. También vamos a hablar de este tema que en estos momentos se ha detonado como uno de los asuntos nacionales de gran interés público, y es el tema del desabasto de medicamentos. En un contexto que primero hay que decirlo, primero está evidentemente el dolor de los niños o de cualquier persona de cualquier edad que padece medicamentos, la lucha y la angustia de sus familiares, que esto es totalmente legítimo, pero cómo este dolor real queda atrapado otra vez en esta polarización de si se está a favor o en contra del actual gobierno federal de la Cuarta Transformación. Evidentemente que existe este dolor, pero también no se puede negar que hay un lucro político de algunos actores que intentan, mediante esta tragedia y esta angustia y este dolor, lucrar y ganar políticamente algo a costa de los que sufren. Y bueno, incluso ayer hubo manifestaciones legítimas de familiares que exigen a los gobiernos de todo tipo, especialmente al gobierno federal, resolver esta situación. También ese es un tema que vamos a abordar en esta tarde. Antes de los detalles de la información que tenemos en Cosa Pública 2.0 en esta tarde, que por cierto estamos arrancando la segunda parte de este año del 2021, este primero de julio, arrancamos el segundo semestre. Ya se nos fue un primer semestre el día de ayer, como bien decías, Jesús, se va rápido, y ahora, bueno, en esta tarde vamos a presentar los detalles. Antes, saludo con mucho gusto a mi compañero Jesús Estrada. Jesús, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Rubén Martín? Un gusto acompañarte. Gracias a todos ustedes también por acompañarnos en esta hora de Cosa Pública 2.0. Antes de arrancar los detalles, fíjate que anoche hubo una explosión en Los Ángeles de pirotecnia y 16 personas resultaron heridas. 10 de ellas eran policías y bomberos, pero 6 personas eran vecinas de la zona. Entre ellos se encuentran algunos familiares de nuestro querido amigo Giovanni Silva, a quien le enviamos un cordial abrazo, un saludo. Esperemos, por supuesto, que todo esté muy bien con sus familias. Y bueno, más adelante hablamos del tema del desabasto y, por supuesto, esta situación, este contexto, el lucro político, Rubén, como comentabas, lucro económico también. Hay muchos intereses económicos, sobre todo el sector privado, en todo esta inconformidad muy legítima, por supuesto, del desabasto de medicinas. Pero bueno, partimos la información, si te parece, Rubén, con todo lo que tiene que ver en materia de desaparecidos.
Así es. Vamos a presentarle los datos de esta nota de nuestro compañero, nuestros compañeros, Isaac Loza, quien, por cierto, damos la bienvenida. Se incorpora al equipo de señal informativa desde la semana anterior y también de Henry Saldaña. Elementos del grupo antisecuestros de la Fiscalía Estatal fueron agredidos a balazos durante un operativo que realizaban en el fraccionamiento Balcones de la Calera en Tlajomulco. De manera preliminar se informó que hay 3 personas heridas, sin que se sepa aún si son civiles o supuestos delincuentes, y un agente de la Corporación Estatal lesionado, y no se precisó en qué condiciones se encuentran.
Pero este hecho, recuerda, ocurre horas después de que se desatara ayer una balacera en pleno estacionamiento de Plaza Forum allá en Tlaquepaque, cuando individuos armados asaltaron un camión de valores cuyos trabajadores estaban por llenar un cajero automático. La Fiscalía Estatal no ha dado información oficial todavía en la nota preliminar, aunque se supo que los sospechosos agredieron a los elementos cuando los descubrieron. Luego huyeron en un automóvil rumbo al Salto y allá se desató una persecución. Dice que hasta el momento no se reportaban personas detenidas ayer, pero sí una amplia movilización policial y de servicios de salud en toda esta zona del
y
ataque.
Y en los hechos que tienen que ver con temas de seguridad, este episodio de este robo a un camión de valores fue la nota predominante el día de ayer. Ahí 3 custodios resultaron heridos y 2 presuntos ladrones lesionados. Este fue el saldo que dejó una balacera registrada ayer durante un intento de asalto a un camión de valores en el estacionamiento de la Plaza Forum Tlaquepaque. Esta plaza que está en las confluencias de las avenidas Marcelino García Barragán o Boulevard Tlaquepaque y Río Nilo. El hecho ocurrió cerca de las 10 de la mañana. Los trabajadores que iban en el camión de resguardo de valores bajaban dinero para abastecer un cajero automático y un grupo de individuos armados los amagó. Esto desató la balacera en pleno estacionamiento de este centro comercial.
Y después de la agresión, 3 empleados de la empresa resultaron heridos, mientras que el grupo de asaltantes se apoderó de una de las bolsas con dinero y escapó a bordo de 3 vehículos. Uno de ellos fue incendiado intencionalmente. Esto ocurrió en la avenida Río Nilo, con la idea de entorpecer la llegada de los policías, mientras que la Fiscalía de Jalisco abrió una carpeta de investigación. También se informó que se indaga a 2 personas que fueron detenidas y que se presume que participaron en el asalto.
Bueno, en otros hechos también relacionados con este tema de la violencia organizada, la Fiscalía General de la República realizó 4 cateos en los municipios de Zapopan y Guadalajara. Las autoridades federales, en coordinación con la Guardia Nacional y el Ejército, blindaron calles en avenidas Inglaterra y Coral en la colonia Lomas Universidad, donde un agente del Ministerio Público de la Federación realizó el cateo de 2 fincas que se presume eran habitadas por integrantes del crimen organizado, una nota de nuestro compañero Henry Saldaña.
Pero pues los resultados de este despliegue no fueron dados a conocer, aunque se espera que en los próximos días la dependencia federal pues informe qué es lo que encontró en estos operativos en esas fincas.
Bueno, y en otro reporte que tiene que ver con esta violencia, una nota, un resumen que hace el diario El Informador, nos cuenta que en junio se registraron 2.251 víctimas de homicidio doloso en el país, un promedio de 75 al día. Según el informe diario del Gabinete de Seguridad Federal, el mes pasado se ubicó como el quinto más violento de la primera mitad de este año y cerró ayer con 88 víctimas de asesinato, de las cuales 16 fueron en Zacatecas, donde los cárteles de Sinaloa y Nuevo Jalisco Nueva Generación protagonizan una disputa por el control territorial. Y efectivamente, así como en un momento Guanajuato se señalaba como el estado más violento, parece que en este momento Zacatecas hay un enfrentamiento muy, muy terrible que ha dejado varias masacres.
En concreto, digamos, el promedio es de 75 asesinatos al día en junio, pero los días 2 y 19 de junio fueron los más violentos, con 95 y 94 homicidios dolosos respectivamente cada día. En tanto, fíjense, las entidades que más víctimas registraron en junio fueron Guanajuato, Estado de México, Baja California, Jalisco y Michoacán. Pero bien se recuerda que un hecho que marcó el mes pasado fue la masacre allá en Reynosa, Tamaulipas, donde 19 personas, la mayoría eran civiles, fueron asesinados por células del cártel del Golfo que ingresaron a esa ciudad para calentar la plaza.
De acuerdo con la organización Causa en Común, suman 250 masacres en la primera mitad de este año, entre las que destacan el asesinato de 7 personas a manos de un grupo armado en un taller mecánico en Salvatierra, esto en Guanajuato, y la erupción de un comando que mató a 7 personas en Fresnillo y el choque entre grupos rivales festivales de, en Valparaíso, Zacatecas.
Ayer les comentábamos también de una información hablando del tema específico de esta llamada carretera del terror, la que une a Monterrey con Nuevo Laredo, donde según organizaciones de familiares de personas desaparecidas, ahí han desaparecido por lo menos 100 personas. Eso es un recuento desde octubre del año pasado hasta la actualidad, de menos de un año, por lo menos 100 personas desaparecidas. Les comentábamos ayer de estos intercambios, de cómo se están pasando la bolita las autoridades de ambas entidades, e incluso diciendo ahora también pues que el gobierno federal es el que tiene que dar respuesta porque es una carretera federal. En ese contexto de que nadie asume las responsabilidades, pues familiares de personas desaparecidas en ese tramo carretero Monterrey-Nuevo Laredo protestaron ayer por la mañana por cuarta ocasión en un mes. Esto fue frente al Palacio de Gobierno para exigir que las autoridades tanto de Nuevo León como de Tamaulipas atiendan sus denuncias y den con sus seres queridos.
Bien, vamos ahora a esta información que tiene que ver con la militarización del actual sexenio. Se profundiza la militarización, esto dice el Centro Pro, en el actual sexenio se ha profundizado la militarización del país, la cual se expresa sobre todo en la construcción del Cuerpo de Seguridad Guardia Nacional, declara impronta castrense. En un nuevo marco legal que entrega a las Fuerzas Armadas atribuciones que por años buscaron y en una expansión de la participación de los militares en los diversos ámbitos de la vida pública, esto se veró el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro en un informe difundido ayer.
El informe se llama Poder Militar, la Guardia Nacional y los riesgos del renovado protagonismo castrense. Ahí se indica en ese documento que ante este panorama se tienen tres grandes preocupaciones que están relacionadas con el despliegue del Ejército y de la Marina en tareas de seguridad, que no ha probado ser una política pública efectiva para la disminución de la violencia. Además, suele ocasionar un aumento de violaciones a los derechos humanos y el fortalecimiento del sector castrense puede trastocar, dice, la relación cívico-militar, lo que es riesgoso para una democracia incipiente y frágil como la mexicana.
En este informe del Centro PRO se señala que a 2 años de la creación de la Guardia Nacional, 75% de sus elementos son de extracción castrense. De acuerdo con datos recabados a través de solicitudes de información, en marzo pasado había 101.182 efectivos en la Guardia Nacional, de los cuales 59.439 eran de la Secretaría de Defensa Nacional, es decir, del Ejército, 16.350 de la Secretaría de Marina y 26.393 de la Policía Federal. Otra vez, de 101.000, más de 59.000 eran soldados, más de 16.000 marinos y más de 26.000 eran de la Policía Federal.
Pero no solo eso, además 32 coordinadores estatales de la Guardia Nacional provienen de las Fuerzas Armadas, 28 son de la Secretaría de Defensa Nacional y 4 de la Secretaría de Marina. Dice el documento, este es quizás uno de los datos más relevantes sobre el desdibujamiento del carácter civil de la Guardia Nacional.
Bien, y también vamos a compartirle ya en nuestras redes sociales el informe completo por si alguien quiere verlo en detalle y también una nota de Animal Político donde se hace un repaso de estos 2 años de la Guardia Nacional, que señala en el titular que está sin plan, inconclusa y con deudas millonarias la transición de la Policía Federal a la Guardia Nacional. Vamos a compartirle ese trabajo y también una nota para completar esta información de que Estados Unidos está contemplando destinar 159 millones de dólares a México para ayuda en el combate a la inseguridad. Vamos a presentarle ahora, para abordar el tema de este tan controvertido desabasto de medicamentos, una nota de nuestra compañera Elizabeth Ortiz, donde nos da cuenta de la marcha que se llevó a cabo por varias familias el día de ayer.
Afectados por la falta de medicamentos contra el cáncer y enfermedades como la insuficiencia renal, se manifestaron en Guadalajara en protesta por la respuesta del gobierno federal a un problema que lleva más de 2 años. Luego de que el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, afirmara que la falta de medicina es una mentira y que hay intenciones casi golpistas, este miércoles las familias y enfermos le contestaron que no son 20 personas, como aseguró el funcionario federal. Alejandro Barbosa, director de Nariz Roja, explicó que el problema generado con las compras se traduce en no contar con tratamientos completos para los pacientes.
Ese es el grave problema, o sea, estos cuates nos van a mandar en pedacera los medicamentos. Esto es, van a llegar un grupo primero, en julio llegan otros, en agosto llegan otros, y cuando tenemos los de agosto ya se acabaron los de junio, y etcétera. Y ese es el grave problema, que nunca tenemos todo el tratamiento completo, porque pues no lo vamos acabando, y el problema es que no tienen un plan de resurtido. Ahorita el único que tienen es para tapar el fuego. Ya tenemos hasta 2 productos de Japón y no sé qué tanta cosa. ¡Qué maravilla! ¿Pero por qué no se hizo antes?
En Jalisco hay al menos unos 10.000 pacientes con cáncer y aunque el desabasto no es el culpable de todas las muertes a causa de esta enfermedad, sí afectó.
son 170 mil metros entre el 2019 y el 2020 a consecuencia del cáncer. Obviamente toda esta gente se ha visto afectada por toda esta situación. No podemos culpar al desabasto, no, pero evidentemente a muchos de ellos, claro que les ha mermado su salud y claro que han mermado su vida por no tener lo que necesitan. Y a veces no es una quimio, es una radioterapia que no tuvo y un tumor que creció, o era un trasplante de médula que no llegó a tiempo.
Aunque en todo lo que va del año el gobierno del estado no ha denunciado el desabasto de tratamientos, ya ofreció una reunión.
Sí, el día viernes a las 9 de la mañana vamos a estar una comitiva de los que estamos aquí, sobre todo ahorita para tratar el tema de los oncológicos. Vamos a sentarnos con el gobernador y ver qué podemos hacer todos juntos. Creo que eso también es parte de la solución. Los gobiernos solos no pueden.
La voz de los afectados en Guadalajara se unió a los de la Ciudad de México y otras ciudades para recordarle al gobierno federal esta deuda que tiene pendiente. Con imágenes de Rubén Fraire para Señal Informativa, Elizabeth Ortiz.
Bien, y ante este problema tan grave, hubo reacciones de los actores políticos locales por parte del gobernador. Le escribió en su cuenta de Twitter, dice: con gobierno federal o sin gobierno federal en Jalisco no dejaremos solas a las niñas y niños con cáncer, cueste lo que cueste, este viernes recibiré a sus mamás y papás, no están solos. Y de hecho, el secretario de Salud, Fernando Aranguren, acudió incluso a esta manifestación el día de ayer a decirles que los iba a tratar. Pero bueno, es un problema tan complicado, tan complejo, y no son solamente falta de medicamentos para personas que están enfermas de cáncer. Y justo para hablar de este tema, le agradecemos a la señora Milagros Pérez Navejar, Mili Pérez Navejar, de Donación de Milagros, Asociación Civil, que nos tome esta señal. Señora Mili, muy buenas tardes, le saluda Rubén Martín.
Hola Rubén, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy bien, muchísimas gracias por tomarnos esta llamada. Bueno, hubo esta manifestación y en las últimas semanas, en realidad ya desde hace tiempo, pero especialmente en las últimas semanas, ha sido un tema central en la agenda pública nacional, el dolor y el sufrimiento que están padeciendo miles de familias en todo el país por falta de medicamentos. De algún modo, quizás porque es comprensible ver el dolor de estos menores de edad, se centra en la falta de medicamentos para niños con cáncer, pero es un problema mucho más grave. En Jalisco, ¿cuál es un resumen, si nos pudiera hacer, de la falta de medicamentos, señora Mili Pérez Navejar?
Gracias. Pues mira, en Jalisco no nada más hay niños oncológicos, hay niños con insuficiencia renal. Uh-huh. Justo la asociación civil que yo presido es de niñas y niños con insuficiencia renal. Entonces, a mí me duele ver que al gobernador no le importan los niños con insuficiencia renal. Él sale hoy y pone un post muy bonito y el secretario de Salud pone un video muy lindo. Cuando ayer hubimos más de 200 personas entre pacientes, con niños, adultos de insuficiencia renal. Entonces, la verdad es que estoy muy, muy molesta porque a él solo le duelen los oncológicos. Qué triste, ¿no? Porque en su estado deberían de dolerle todas las enfermedades.
Así es.
Eso tendría que ser parejo para las enfermedades. O sea, él presenta una foto de un paciente donde dice: no tengo inmunopresores, y me doy cuenta que no tiene ni idea de que eso es tema renal. Pero además yo hablé personalmente con el doctor Petersen, entonces pues me ignoró. Entonces nada más les duele el tema de cáncer, porque ayer había gente con VIH, ayer había gente con enfermedades autoinmunes, como son lupus, había gente psiquiátrica. Entonces nada más le importa el cáncer. Qué duro para nosotros como asociaciones civiles, que estuvimos más de 5, que llevamos nuestros pacientes, que estuvimos apoyando la marcha, que ellos se hayan centrado nada más y se hayan subido al tema mediático y que en realidad el dolor y las muertes de los pacientes renales no les hagan eco.
Es evidente que hay un dolor comprensible en los pacientes, especialmente en los niños, en los menores de edad y en sus familias de enfermedades con cáncer. Pero entonces, evidentemente, el problema es mucho mayor. El problema renal incluso me parece que es muy importante aquí en las enfermedades renales, aquí en Jalisco, señora Mili.
Pues mira, te pongo en contexto.
Sí.
¿Qué tan importante es que el problema número uno de incidencia renal en el mundo es Jalisco?
¿En el mundo?
Jalisco aparece en el mapa de insuficiencia renal a nivel mundial como número uno el estado de Jalisco. En segundo lugar está Taiwán. Entonces, si a Alfaro, si a Petersen, eso no les brinca, pues estamos desprotegidos. Yo ayer ingenuamente pensé que el problema era federal, hoy me doy cuenta que somos invisibles para el tema estatal también. O sea, yo los invito que se den una vuelta a las clínicas de hemodiálisis, que se den una vuelta a pediatría de centro médico, que se den una vuelta a pediatría de los hospitales civiles, para que vean a los niños que están conectados a una máquina, que a veces alcanzan, que a veces no alcanzan hemodiálisis y que están esperando un trasplante.
Señora Mili Pérez, ¿desde cuándo existe este problema de falta de medicamentos?
Nosotros tenemos la falta de medicamentos inmunopresores. De hemodiálisis es toda la vida, ¿eh? O sea, la falta de hemodiálisis ha sido toda la vida, y para la gente que no sepa, una hemodiálisis representa el que esa noche tú no te ahogues y te dé un infarto y caigas muerto. Esa es la gravedad de una hemodiálisis, que no te den. Uh-huh. Entonces, a los pacientes con hemodiálisis, desde niños, adultos, ojo, la hemodiálisis no la cubre el Insabi. Entonces, lo que te dicen es, vente a las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche a ver si alcanzas. Los que no alcanzan, evidentemente el resultado ya sabemos cuál va a ser. O les da un paro respiratorio o les da un infarto. No hay más, porque el agua les invade pulmones y corazón.
¿Dónde se aplican las hemodiálisis, si no lo hace el Insabi? ¿Qué instituciones públicas ofrecen este medicamento?
Públicas nada más es el IMSS y el ISSSTE, y son clínicas privadas que son las que se subrogan en algunos casos. Por ejemplo, los hospitales civiles tienen convenio con algunos hospitales, en Zoquipan sí dan hemodiálisis, pero te pongo un ejemplo, por ejemplo, en la 110, que es del IMSS, lo citan a las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche a ver si alcanzan una, porque están saturados, entonces no tienen máquinas.
Cuando nos habla de Zoquipan, es el hospital que depende del gobierno del estado, de la Secretaría de Salud estatal, ¿no? ¿Ahí se ofrece este servicio?
Se ofrece, pero es insuficiente. O sea, la verdad es que es insuficiente. Los pacientes renales en Jalisco serán alrededor de unos 8,500 más o menos.
Señora Milagros.
La verdad es que no, son insuficientes las máquinas. Uh-huh.
Señora Milagros Pérez, le saluda Jesús Estrada. Una duda, lo que nos comentaba sobre el doctor Fernando Petersen, este reclamo. Él estuvo ayer en la manifestación, usted también tuvieron ahí intercambio, hablaron, se le planteó directamente
Jesús,
este problema.
Yo me le acerqué. Y le dije, porque yo lo había visto en una ocasión anterior, sí. Y le dije, doctor, aquí sigo con el mismo problema, con el mismo tema, qué bueno que está usted aquí, gracias, y espero que nos tome en cuenta. Sí, claro que sí. Y sube su Twitter y dije, no entendimos, de verdad no entendimos. O sea, no entendimos porque vienen tres camiones del Salto, que es la zona que tiene mayor incidencia renal.
Sí.
O sea, el Salto, Juanacatlán, La Barca, Chapala, toda
Poncitlán.
Y entonces no entendimos, la verdad estoy, no sabes lo enojada que estoy, porque pues yo convoqué a mis mamis y a mis papis, porque yo tengo niños, y pues todos fueron con la esperanza de que iba a cambiar el tema y que ya por fin los iban a voltear a ver, y salen las declaraciones hoy de Petersen y de Alfaro, y digo, híjole, no entendí por qué seguimos siendo invisibles cuando es su problema más grande de salud en el estado.
Y señora Milagro, quizás no nos pueda corregir, pero es especialmente grave también porque usted nos dice, ¿hay alguna vinculación entre zonas muy contaminadas ambientalmente con los casos de hemodiálisis? Nos habla del Salto, hemos escuchado casos en Poncitlán también.
En Chapala, Mezcal.
También, sí.
Sí, ¿sabes que eso nos brinca? Que nos ignoren tanto, nos brinca a pensar que es corrupción de todos los niveles, de que no van a poner orden en el tema del agua, porque eso significaría penalizar a las empresas que tiran residuos, porque no hay, o sea, ¿sí me entienden? No, hay una explicación de por qué no nos hagan caso. O sea, no creo que no les importe, lo que creo es que tienen intereses creados y el aceptar el problema sería tener que resolverlo.
Señora Milagros Pérez, ¿qué piensa de que pues el gobernador se suma y dice, voy a recibir a las familias que tienen niños enfermos con cáncer y este video que sube el secretario de Salud, Fernando Petersen? Digo, claramente hay en este momento se está responsabilizando al gobierno federal y claro que tiene responsabilidad, pero pareciera que más bien es una competencia para quedar bien frente a algunas familias, pero no para atender de fondo el problema. ¿Le parece que es así?
Me parece completamente que no es así. O sea, mañana tendríamos que estar citadas las 5 asociaciones renales que fuimos y que nos manifestamos y que no tenemos medicamentos y que los medicamentos que hay son de pésima calidad, que nos han ocasionado trasplantes renales. O sea, imagínense ustedes a una mamá de un niño que duró 4 años en lista de espera, le llega el riñón y lo rechaza a los 6 meses porque el medicamento es malo o porque no hay. O sea, si eso no es un problema y eso no le duele al gobernador, híjole, no sé qué le duele. O sea, de verdad, hoy que me hablaron las asociaciones renales de Mili, nadie nos tomó en cuenta. Dije, no puede ser, o sea, no puede ser que nuestro esfuerzo, que nuestra lucha, porque las lonas decían no hay hemodiálisis. O sea, no entiendo qué les falta, qué necesitamos, o si realmente solo quieren reflector.
Eso pareciera, o sea, ¿no? Que se están subiendo a este tema en este momento.
Exacto, los que trabajamos con los enfermos reales y a los que les tenemos que decir todos los días, no hay, no tenemos, y que nos volvemos locos por conseguirles sesiones de hemodiálisis, cajas de diálisis, medicamentos. O sea, nos duele mucho. ¿Por qué? Porque ¿sabes qué va a pasar? Que vamos a tener que cerrar la puerta. No. Eso es lo que va a pasar. Y va a ser un problema más grande aún para el gobierno. Porque si no nos apoyan a las asociaciones civiles renales, pues tenemos que cerrar la puerta porque no tenemos recursos. Porque cuando lanzan convocatorias, yo le dije al subsecretario de Desarrollo que cómo era posible que lanzara convocatorias para cáncer 2 millones y para insuficiencia renal 600 mil. ¿Saben ustedes a mí para qué me alcanza? Para medio trasplante. A mí para eso me alcanza sus 600 mil pesos.
Esos son recursos para asociaciones.
Cuando lanzan las convocatorias, o sea, es tan injusto México que ni siquiera para las enfermedades les damos la misma importancia. No es más importante uno de cáncer que uno de VIH que uno de renal. Uh-huh. Todos somos uh-huh. iguales. Sí.
Señora Milagros, una duda también. Los medicamentos, en concreto para la hemodiálisis y el tratamiento de estos pacientes, ¿quién los produce? ¿De dónde vienen? ¿Y tienen también alguna participación las farmacéuticas en este desastre?
La hemodiálisis es conectarte a una máquina cada tercer día para que te limpie tu sangre. Esas sesiones cuestan alrededor de 2.500 pesos a 3.500, depende de dónde la tomes. Y esas son, hay clínicas que están subrogadas porque el ISSSTE y el IMSS no tienen la capacidad de darlas. No todas las clínicas la dan. Y los medicamentos para después del trasplante, antes teníamos 4 proveedores, de los cuales la calidad era muy buena, jamás tuvimos problemas de rechazo. Hoy, a diferencia de hace 2 años, es un solo proveedor y hemos pedido informes por transparencia, de las cuales no nos las han querido contestar, porque son adjudicaciones directas y es un medicamento de muy baja calidad, el cual ha provocado rechazo. Y en caso de los niños, en caso de mi asociación, ha habido 2 muertes ¿Y por rechazo por medicamento de baja calidad.
¿Se puede saber qué empresa es o marca?
Es una marca de Michoacán, el Laboratorio RAM de Sahuayo.
¿Esa es la única ahorita autorizada?
Ahorita es lo único que hay, pero aparte es una marca, es una empresa chiquita, entonces no alcanza a producir. Uh-huh. Entonces, o sea, ya lo que teníamos de esa marca, mala o buena o la mejor o lo que sea, no hay.
Sí, entonces, si realmente fuera un compromiso con todos los enfermos que padecen medicamentos en el Estado, el gobierno del Estado también estaría obligado a hacer algo más, incluso a ampliar su apoyo a las familias que padecen de medicamentos de todas las enfermedades. Por ejemplo, abriendo áreas de hemodiálisis en los hospitales de la Secretaría de Salud.
Sí, de hecho por ahí la Cruz Roja, no sé si han escuchado del proyecto de la Cruz Roja en Zapopan, la
sí,
nueva que van a hacer.
Así es, anunció hace 15 días. Sí.
Tuvieron bien acercarse conmigo a ver si nos parecía que abrieran un espacio para 2 máquinas de hemodiálisis. Le dijimos, uh-huh. claro que sí.
Claro.
O sea, porque de verdad la necesidad es súper grande. Por ahí hay una compañera de ustedes, periodista, que me ayudaba a cubrir algunas notas. Y después me habla y me dice, oye, mi papá está enfermo y lo he llevado al IMSS y no hay hemodiálisis y es un calvario lo que vivo. Le dije, ese es el calvario que vivimos todos los pacientes renales, claro. Más ahora la indiferencia del gobernador y del secretario de salud.
Está bien que la Cruz Roja apoye a estas familias, sin embargo, es una institución privada, el gobierno del Estado debería también de tener su parte y evidentemente el gobierno federal cubrir con lo que haga falta, con recursos económicos, con el medicamento, para que no falte esta atención en el Instituto Mexicano del Seguro Social y en el ISSSTE, ¿no?
Claro, imagínate lo que sentimos los pacientes cuando escuchamos que van a hacer una consulta para enjuiciar expresidentes, que se van a gastar 500 millones de pesos. A ver, la justicia no se consulta. Claro. En cambio, los pacientes nos estamos muriendo.
Gravísimo.
O sea, de verdad es que...
Sí, ese dinero debería ser para la salud, como el que se destina a partidos políticos, elecciones.
No sé si ustedes tienen la misma sensación que yo, pero parece un chiste todo lo que pasa en el país.
Claro, las prioridades están invertidas, evidentemente. Se gastan en otras tonterías. Así es.
Una duda principal. Señora Milagros.
Yo espero que mañana el gobernador me esté marcando a mí y a las otras asociaciones que fuimos para estar presentes.
Claro, vamos a estar al pendiente. Una duda, señora Milagros. Ayer, ahorita que hablaba del panorama nacional, ¿usted tiene contacto con otras asociaciones? Básicamente, en las protestas que hubo ayer en el aeropuerto de la Ciudad de México y en otras ciudades del país, ¿también hubo participación de enfermos renales o de otros padecimientos que requieran medicamentos también?
Sí, además de oncológicos. Sí sé que asistieron, fueron en Puebla. En Puebla sí fueron. Hay zonas de la República que tienen mayor incidencia renal. Puebla tiene mucha incidencia renal, Aguascalientes tiene mucha incidencia renal, Guanajuato, y casualmente las zonas que estamos como conectadas por el río,
sí, exacto,
es las que tenemos la incidencia, pero Jalisco es realmente alarmante. O sea, de verdad es un foco rojo. A mí algún día me dijo un doctor, si quieres hacerte rica, pon una clínica de hemodiálisis, porque en 10 años todos los pacientes van a estar conectados a una máquina.
Qué terrible situación.
Exacto.
Finalmente, señora Milagros Pérez Navejar, si tuviera que enviarle un mensaje al gobernador, ¿cuál sería?
Pues yo le quiero pedir al gobernador que nos haga partícipes de la humanidad y de la bondad que él dice que tiene con los niños y niñas de Jalisco, porque sus niños y niñas no solo son los oncológicos. Uh-huh. O sea, yo exijo pisos parejos para todas las enfermedades, nada más. Ninguna es más importante que otra.
Y de lo que nos comenta, entonces, podremos decir que la falta más grave es para digamos, pacientes enfermos de cáncer, de insuficiencia renal, VIH, serían, digamos, las enfermedades con más carencias de medicamentos en este momento en Jalisco, ¿o hay más?
Y las enfermedades autoinmunes, porque uh-huh, toman lo mismo. O sea, toda la gente que tiene alguna enfermedad autoinmune toma lo mismo que tomamos los trasplantados. Eso te digo, tomamos porque soy trasplantada. Y los trasplantes de cualquier índole es la misma medicamento. Entonces, los que están trasplantados de corazón, córnea, riñón, pulmón, hígado, tienen la misma carencia de medicamentos.
Así es.
Y el problema es que el órgano está en peligro de rechazar.
Claro. Señora Mili Pérez Navejar, de Donación de Milagros, le agradecemos mucho que nos haya tomado esta llamada y compartirnos esta información.
Muchas gracias. Gracias.
Hasta luego.
Ojalá el gobernador me haga caso.
Esperemos que sí, estamos al pendiente y más adelante seguimos en contacto con usted, si nos lo permite. Muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Hasta luego.
Un abrazo para ustedes.
Igualmente.
Hay un comentario importante de una doctora, es una tuitera, pero es urgencióloga, ella se llama la doctora Adrenalina, Radio Escucha también, nos envía un comentario a propósito de esto y dice, es tristísimo que no hay medicamentos oncológicos, es más triste que tenga que ser mediático y es aún más triste que sigan haciendo menos o dejando para después a pacientes crónico-degenerativos, es decir, renales, diabéticos, cardiopatías y entre otros. Dice, para ellos no venden noticias. Y los pacientes psiquiátricos, añaden, tienen un año o más que están batallando con medicamentos, pero ellos, ¿quién los pela? Pregunta. Gracias por el comentario.
Es muy importante este comentario. Y esto es lo que exhibe lo que decíamos al principio, cómo se aprovechan absolutamente todas las causas y en este caso de manera miserable porque está en juego el dolor y la vida de los pacientes, pero a los actores políticos lo que les interesa es capitalizarlo, centrar reflectores, decir, yo soy más chingón que el presidente, yo sí les voy a atender. Pero se trata de capitalizar cuando ninguno de los gobiernos debería medrar e incluso el presidente López Obrador, por más supuestamente buenas intenciones que tenga en poner orden en la compra de medicamentos al que acusa de que era un tema de corrupción, lo ha resuelto de una manera muy mal porque evidentemente ha dejado a miles de pacientes sin los medicamentos suficientes. Y de hecho, bueno, en esta semana, ante toda esta presión que se ha generado y ante, entre otras cosas, también unas declaraciones desafortunadas que además después fueron distorsionadas del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, en el programa El Chamuco, que fue transmitido el domingo, donde dijo que algunos actores aprovechaban esta demanda de los niños con cáncer que padecen medicamentos para sacar provecho político y confrontarse con la Cuarta Transformación, y que incluso en un proyecto golpista, y esto generó muchísimo debate. Bueno, ya el presidente en la rueda de prensa del martes tuvo que salir a hablar del tema y ahí informó que ya se ha comprado 84% de medicamentos oncológicos. Bueno, falta 16%, es un montón, claro. Seguramente. Vamos a ir a una pausa en Cosa Pública 2.0 y regresamos con más información.
Cosa Pública 2.0 se enriquece con tu opinión. Llámanos al 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. Regresamos en unos momentos. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Volvemos a Cosa Pública 2.0 y bueno, aunque vamos a más de la mitad del programa, todo es tiempo de que establezca contacto con nosotros. Muchas gracias a las personas que ya lo han hecho a través de las redes sociales. Este es un canal, y se lo repetimos, nuestras cuentas de Cosa Pública 2.0, tanto en Twitter como en Facebook, pero también la vía directa de la línea telefónica que tenemos instalada aquí en la cabina de Radio Universidad de Guadalajara. El número es muy fácil, usted ya lo recuerda, y si no, se lo recordamos. Muy fácil de aprender: 3134-2222, extensiones de la 12801 a la 12803. Bueno, antes de tener esta entrevista tan interesante con la señora Mili Pérez Navéjar de esta asociación Milagros de Donación, estábamos hablando de militarización, y hablando de militarización, uno de los efectos más nocivos son todas las violaciones a los derechos humanos, todas la comisión de delitos tan graves que en el ejercicio supuestamente de sus funciones de seguridad pública cometen las Fuerzas Armadas. Y una de estas variantes, o una de estas de estos graves crímenes, son evidentemente las masacres. Y se acaban de cumplir 7 años ya de la masacre de Tlatlaya. Usted lo recordará. Fue cuando el ejército cometió en el Estado de México, en esta localidad del Estado de México, una masacre. Vamos a presentar una reseña que presenta el portal de Animal Político de esta masacre, de estas ejecuciones extrajudiciales que cometieron los militares. Ya nos cayeron los contras, se escuchó decir dentro de la bodega localizada en la comunidad de San Pedro Limón, del municipio de Tlatlaya, en el Estado de México. Era la madrugada del 30 de junio de 2014, un día como ayer, pero de hace 7 años, los hombres dentro del lugar, entre los cuales había menores de edad, alistaron sus armas y comenzaron a disparar hacia afuera. Ríndanse, les vamos a perdonar la vida, resonó afuera, al mismo tiempo que los interlocutores disparaban al interior de la bodega.
Pero no fue así, dice este relato del portal. Sin embargo, en el lugar, 22 personas fueron asesinadas por elementos del ejército mexicano, algo que se sabría tiempo después debido a que la versión oficial que se dio en un inicio por parte del gobierno de Enrique Peña Nieto fue que los fallecidos eran presuntos delincuentes que habían muerto en el enfrentamiento con los militares, pero esa versión fue desmentida por una de las 3 sobrevivientes, quien aseguró que un civil había muerto en el choque y los demás habían sido asesinados después de un interrogatorio.
Todo ello está contenido en el informe realizado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que fue publicado el 21 de octubre de 2014, en el cual dio paso a una recomendación, y que refiere que tras el choque 15 civiles fueron privados arbitrariamente de su vida por personal militar, incluyendo 2 adolescentes.
La CNDH también determinó que ese día se alteró la escena del crimen con la intención muy probablemente de simular que las muertes habían ocurrido en un contexto, fíjense, de enfrentamiento. En ese sentido, se indicó que los cuerpos fueron movidos de la ubicación en donde se encontraban y cambiados de posición, además de que se sustrajeron de la escena teléfonos y equipos de comunicación.
Este miércoles, a 7 años de los sucesos, es decir, el día de ayer, la Comisión Nacional de Derechos Humanos exhortó a las autoridades mexicanas a cumplir con la deuda que se tiene con las víctimas de estas ejecuciones extrajudiciales, ya que dijo, aún se observa una grave falta de acciones que impiden el acceso a la verdad, justicia y reparación integral de las personas en situación de víctimas.
La CNDH le pide a la Fiscalía General, a la Fiscalía del Estado de México, a la Secretaría de la Defensa Nacional, mostrar más voluntad política para asegurar que las personas en situación de víctimas obtengan justicia, se les repare el daño y haya una garantía de no repetición y se lleve a cabo el debido proceso de investigación penal.
Aunque lo sucedido en Tlatlaya representó un primer revés contra la narrativa oficial que el gobierno pasado trataría de imponer a los casos de alto perfil, lo sucedido pasó de un enfrentamiento reportado por la Secretaría de la Defensa Nacional a una masacre que fue ocultada por el mismo Estado. Estos hechos, pues ya, como ya se resumió, ocurrieron hace 7 años.
Es importante, ya hacia el final, ya lo compartimos el reportaje completo, se incluye toda esta polémica que hubo en torno al término que utilizó la Secretaría de la Defensa Nacional para justificar aquella acción. Bueno, se supo más bien a través de comunicaciones que se filtraron que la orden que habían dado las autoridades era abatir a los delincuentes, que después hicieron una interpretación muy perversa a las autoridades. No significa abatir necesariamente. Exacto. Ejecutar, pero básicamente eso es lo que ocurrió. De hecho, parecía una especie, se habló en aquel momento como si hubiesen sido víctimas de un fusilamiento prácticamente, ¿no?
Exacto, y posteriormente el Centro PRO logró encontrar un documento que le fue hecho llegar de manera extraoficial, donde sí había una orden de mandos militares que prácticamente daban autorización de abatir. Es decir, se estaba supuestamente combatiendo el crimen organizado, eliminando a los que consideraban parte del crimen organizado. Una autorización prácticamente para cometer ejecuciones extrajudiciales. Y en este recuento muy importante de Animal Político, ya se lo compartiremos, dice que fue ya hasta el 8 de julio cuando la agencia Associated Press puso en duda la versión oficial y posteriormente ya el 17 de septiembre se conoció la versión de los hechos. En ese momento la revista Esquire publicó el testimonio de una testigo, Julia, que contó lo que ocurrió ese día. Dice, ellos, los soldados, decían que se rindieran y los muchachos decían que les perdonaran la vida. Entonces los soldados dijeron, no que muy machitos, hijos de su puta madre, no que muy machitos, así les decían los militares cuando ellos salieron de la bodega. Todos salieron, se rindieron, definitivamente se rindieron. Entonces les preguntaban cómo se llamaban y los herían, no los mataban. Yo decía que no lo hicieran, que no lo hicieran, y ellos decían que esos perros no merecen vivir. Luego los paraban así en hilera y los mataban. Estaba un lamento muy grande en la bodega, se escuchaban los quejidos. Esto narró esta testigo a este medio de Estados Unidos.
Qué terrible el testimonio. Que por cierto, otra cuestión también que está vinculada a este caso, Rubén, y que sigue sin ser aclarada todavía, es el tema del uso de la fuerza letal. A partir de este caso se acusó, justamente se puso en duda, que no existían casi prácticamente, y si existían se violaban protocolos para regular la fuerza letal de parte del ejército mexicano, que la CNDH, por cierto, en este contexto 7 años después, vuelve a pedirle al ejército que establezca mecanismos para implementar este tema de la fuerza letal.
Y bueno, se recuerda en este recuento, digamos muy completo, de sin embargo, que abatir delincuentes en horas de oscuridad, esa fue la orden que les dio a los militares que integraban la base de operaciones San Antonio del Rosario y que estuvieron involucrados en esta ejecución extrajudicial, según lo documentó el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, al tener acceso a la orden de relevo y designación de mando dirigida al teniente de infantería Ezequiel Rodríguez Martínez, quien estaba al mando del personal de tropa. Esta es, digamos, la cadena de mando muy precisa de que la orden era abatir. Y recuerda que por esta masacre 7 militares involucrados fueron detenidos en 2015, pero fueron liberados poco después de que un fiscal determinara que no había evidencia suficiente. Fueron reaprendidos a principios de este mismo año, aunque 4 de ellos salieron bajo fianza para continuar su proceso en libertad y 3 más permanecen en una prisión militar en la Ciudad de México. Es decir, prácticamente como ocurre en todas estas violaciones de derechos humanos y ejecuciones extrajudiciales, lo que impera es la impunidad.
Y terrible porque los acusados estaban acusados del ejercicio indebido del servicio público. Imagínate, ese fue el cargo que les fincaron, aunque a 3 de ellos sí enfrentan acusaciones por homicidio. Pero pues lamentable esto de
no la mayoría,
uso indebido del ejercicio público. Me recuerda acá el halconazo tapatío que el delito es abuso de autoridad, fue el que fincaron acá
los policías. Así es. Vamos de nuevo a la línea telefónica para agradecer a Sergio Morales. Él es integrante del colectivo Defendamos el Cerro de la Reina y esto es porque, como ya le hemos compartido información desde la semana pasada, incluso ya unos días más, varios de sus integrantes, entre ellos el mismo Sergio Morales, han recibido amenazas y presiones, hostigamientos de parte de las personas que pues se sienten intimidadas, se sienten incómodas por el trabajo que hace este colectivo. Y entre otras cosas, pues Sergio Morales nos va a hablar de medidas cautelares que extendió la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Sergio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Rubén y Jesús. Un gusto estar en su programa en Cosa Pública y un saludo a la audiencia que nos escuche.
Gracias, Sergio. Bueno, pues ya informamos en días anteriores de estas amenazas, incluso hablamos con otro integrante del colectivo Defendamos el Cerro de la Reina, y que nos un recuento pormenorizado de estas amenazas, Sergio. Entre otras, pues tú mismo has sido amenazado. Pero ahora tenemos conocimiento, nos han compartido información de que hay medidas cautelares de parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. ¿En qué consisten estas medidas cautelares?
Claro que sí, mira, a partir de las publicaciones que se hacen pues en los medios de comunicación, por oficio es la Comisión Estatal de Derechos Humanos toma el caso, tanto de los cambios del uso del suelo, lo que mencionabas en un inicio, como a estas nuevas medidas cautelares que van por en el contexto de las amenazas y el hostigamiento, así como el seguirnos en nuestras actividades cotidianas durante todo el día a partir del martes 15 de este mes, que fue cuando iniciamos pues, a declarar pues sobre todos los cambios usos del suelo y exacto, sobre nuestra inconformidad, porque nunca se incluyeran todo lo que digamos las observaciones de tanto el colectivo que tenemos en Cerro de Reina como la comunidad indígena de Tonalá, y también bueno no se incluyeron las observaciones de la Secretaría de Cultura, de la SEMADET, México Federal. Entonces, a partir de estas declaraciones que empezamos a advertir en los medios de comunicación, es que empiezan pues amenazas y a seguirnos en nuestros proyectos cotidianos, y que hasta el momento continúan pues con este acoso cotidiano. Es así que la Comisión Estatal de Derechos Humanos, con el oficio número G, perdón, con las letras G-O-U, 641, diagonal 2021, diagonal L-A-J-J, se dictan medidas cautelares y van dirigidas al secretario general de gobierno, Enrique Ibarra Pedrosa, asimismo al presidente municipal de Tonalá, al alcalde Juan Antonio González Mora, y al doctor Gerardo Ballesteros de León, subsecretario de Derechos Humanos. Ahí mismo, en estos medios cautelares, pues que bajo el acta de investigación 264, diagonal 2021, diagonal 2, con número romano, que fue iniciada a partir del día 3 del mes del año en curso, del mes en curso, la recomendación que también forma parte de estas investigaciones, la recomendación que ya emitió el 15 diagonal 2019, precisamente fue el 28 de junio del 2020, así derivada de las otras quejas, y es así que se inicia esa acta de investigación. Y como lo menciona, estas medidas cautelares, pues que nosotros, el colectivo, Defendamos el Cerro de la Reina, pues desde el inicio que inició pues, por la idea de implementar ciertos cambios en privatización del Cerro de la Reina con el proyecto Yolgan, como recordarán. Y también, bueno, a través de las redes sociales, como se ha manifestado el colectivo, declaró que en mi persona estaba dando pues un hostigamiento y acoso, y siguiendo a partir del martes 15 de junio de este año, que inician pues y por nuestras declaraciones que vertimos en los medios de comunicación.
Sergio.
Estas medidas cautelares, sí, dígame.
Ah, perdón, Sergio. No, te iba a comentar, es si ha habido respuesta. Esto, digamos, es bueno, de la ya la Comisión de Derechos Humanos emite las recomendaciones, estas, las medidas cautelares, perdón. Pero de parte de Fiscalía, ¿ha habido respuesta? Porque también presentaron denuncia a las autoridades.
Pues mira, yo precisamente el documento lo conocimos el día de ayer. Como ustedes que les me han marcado copia de este documento, pueden sí. ver que fue el día 29 cuando se dictaron pues, las medidas cautelares. Estas son dos días que han transcurrido. Tienen que contestar evidentemente las autoridades a las que se emitió, pero no viene aquí en estas medidas cautelares, no mencionan precisamente a la Fiscalía del Estado, que era uno de los puntos que nosotros habíamos manifestado, ¿no? Porque debe haber una investigación, quiénes son las personas que nos amenazaron vía telefónica, e incluso ustedes de viva voz ya conocieron al compañero Oscar, que estuvo en la anterior entrevista, como un audio de la persona, del compañero que recibió la amenaza directamente, y que a través de él nos dicen pues que si no dejamos de estar pues denunciando lo de los cambios de uso del suelo, tomarán medidas pues muy graves, como son pues desaparecernos, pues cortarnos en pedacitos, que ya se ven en donde vivimos, y sobre todo pues el riesgo de correr nuestras familias. Es por eso que es un segundo manifiesto del comunicado, este posicionamiento que hace el colectivo, donde ya todo el colectivo, no solamente mi persona, se ve pues, ese reforzo y ese seguimiento en mis trayectos, como digo, hasta el día de hoy se ha dado. Entonces, decimos todos, bueno, la situación implica a todas y a todos los integrantes del colectivo, porque de un momento tú piensas que puede ser por alguna otra causa, como ustedes han visto, tenemos apoyado otras causas, sobre todo por ejemplo aquí en Tonalá, pero al ver ya que era específicamente que se nos pedían que tumbáramos la página en nuestro sitio de Facebook, el colectivo de Prendamos al Cerro de la Reina, y un mensaje claro que iba hacia nosotros, que si no dejábamos estar como participantes que no podemos tener en este momento, por respeto a la audiencia, y de lo que pues nos esperaría de que si no dejamos de estar haciendo, ¿no?
Muy bien, Sergio.
Así que por eso es que la comisión retoma de oficio por la
emite estas medidas cautelares.
Se dictan estas medidas cautelares.
Así es. Muchas gracias, Sergio Morales, por compartirnos esta información.
Sí, al contrario, Rubén, muchísimas gracias a ustedes y también decirles que el amparo se va a interponer en tiempo y forma, ya lo tenemos elaborado y esperemos que el día de hoy
Estaremos al pendiente. Gracias de nuevo, Sergio. Gracias. Morales, del colectivo Defendamos el Cerro de la Reina. Buenas tardes. Bueno, para despedirnos, esta nota tan sorprendente, una ola de calor que está pegando en lugares de Estados Unidos y de Canadá. De hecho, en Canadá se atribuyen incluso 134 muertes repentinas por esta ola de calor, y claramente todos los especialistas pues, lo atribuyen evidentemente a una manifestación del cambio climático. Vamos a escuchar esta nota de la agencia AFP, que reproduce la jornada. Vamos a escuchar esta nota.
Canadá ha marcado este martes su temperatura más alta de la historia al alcanzar los 49,5 grados centígrados en el municipio de Leyton, en la provincia de la Columbia Británica, mientras la policía ha informado de decenas de muertos por la ola de calor en el oeste del país. Es el tercer día consecutivo que Leyton ha batido su récord de temperatura, tras alcanzar el domingo y el lunes 46,6 y 47 grados centígrados respectivamente. Antes de anotar estos máximos, la mayor temperatura registrada en el país habían sido 45 grados centígrados marcados en 1937 en Meadow, en la provincia de Saskatchewan. La Columbia Británica y partes de la provincia de Alberta están siendo de las más afectadas por las elevadas temperaturas sin precedentes. La policía del metro de Vancouver ha informado de que ha respondido a más de un centenar de muertes súbitas desde que el calor extremo se apoderó de la provincia.
Bien, ahí reportan a vecinos de esta ciudad que dicen que la temperatura se está convirtiendo en muy, muy peligrosa y 134 muertes extras se han reportado.
Solo en Canadá.
Solo en Canadá, pero también está afectando a ciudades de Estados Unidos como Seattle, como Portland, donde regularmente, y bueno, se destaca en todas las notas, no están habituados a padecer estas olas de calor, más bien por el contrario, están habituados al frío. Con esto nos vamos, lo dejamos en Radio Universidad de Guadalajara. Sigue la Chora Interminable. Hasta mañana.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.